Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia. Hoy es febrero 28. Ya se nos va el mes de febrero completamente, febrero 28. Y desde luego, bueno, pues dándole las gracias por esa linda sintonía con todos nuestros programas aquí en Radio Martí, en especial con Tras la Noticia, que gracias al apoyo de ustedes, pues ha extendido su horario de 3 a 4 de la tarde. En los controles tengo a Delfín Coca. Gracias, Delfín. Buenas tardes. Y también, bueno, como siempre ahí, mi productor Miguel Sánchez. Y desde luego, el tema que hay que seguir volviendo a tocar y volviendo a tocar, porque indudablemente no le vemos una solución de inmediato, a pesar de que se ha avanzado mucho en el campo diplomático. Nicolás Maduro sigue atrincherado y quiero conversar con mi colega, amiga, periodista, Lourdes Ubieta, quien tengo en la línea telefónica. Buenas tardes, Lourdes.
Hola, Caridad. Buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme a tu programa.
Bueno, en este momento, hace apenas una hora, Mike Pompeo ha revelado que Estados Unidos sigue estudiando cómo llevar la ayuda a Venezuela. Esto lo acaba de declarar y es un cable de router en Manila. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha asegurado que Washington sigue estudiando fórmulas para llevar la ayuda humanitaria a Venezuela después que las fuerzas chavistas impidieron el primer intento organizado. También Guaidó acaba de reunirse con el presidente Bolsonaro y va camino de Paraguay. Pero mi pregunta, Lourdes, ¿en qué punto estamos? Porque a pesar de que hay tantos militares que han desertado, son militares que no tienen soldados a su favor. O sea, no comandan ejércitos, son casos aislados y se sigue masacrando al pueblo venezolano. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo tú interpretas la misma posición del Grupo de Lima, que prácticamente desencantó a muchos que aspiraban quizás a una posición un poco más fuerte?
Bueno, Cari, en primer lugar, con respecto a lo que dijo el secretario Pompeo, eso es correcto. Se están en este momento pues buscando otras vías para poder introducir la ayuda humanitaria que está enviando los Estados Unidos a Cúcuta. Hoy llegó más ayuda humanitaria al departamento norte de Santander, pues donde está la ciudad de Cúcuta, para ser distribuida en Venezuela. Están buscando otros caminos, otras formas de poder introducir esa ayuda humanitaria en Venezuela, así que eso es correctísimo, esa es la información que estamos manejando. Con respecto a dónde estamos parados, bueno, mira, Estados Unidos no es parte del Grupo de Lima, como le decía Mauricio Clavier Carbone, y lo explicaba perfectamente bien también la administración del presidente Trump. Ajá. Estados Unidos no es parte del Grupo de Lima, así que lo que diga el Grupo de Lima para los efectos de Estados Unidos, bueno, ok, perfecto, esa es la opinión de ellos, nosotros tenemos otra. El caso es que Estados Unidos está parado y de frente con la democracia y la libertad de Venezuela. Han sido enfáticos en afirmar que aquí no hay vuelta atrás, aquí no hay un cambio de política, aquí no es que, bueno, ahora estamos medio con la democracia, no, ellos van para adelante con el tema de la libertad de Venezuela. Esto es un tema muy, muy complicado, porque recuerda, Cari, a los amigos oyentes, que Venezuela está en manos del crimen organizado. No es solamente un régimen comunista, socialista, progresista, como le llaman ahora socialismo democrático, para tratarnos de vender la mercancía podrida, que no es más que la izquierda recalcitrante, que ellos son abogan por los pobres y por el subdesarrollo de los pueblos, etcétera, pero cuando ellos están en el poder, pues son los que más pobreza causan y multiplican el subdesarrollo. Dicho esto, lo que te puedo afirmar con respecto a esto es que Estados Unidos tiene una posición que ha sido, moralmente de primera línea, que además hay que agradecerla continuamente porque ha sido el país que ha estado allí, el que ha reconocido, el primero que reconoció además al presidente Guaidó como presidente interino, y que evidentemente pues no hay marcha atrás. ¿Hacia dónde va esto? Bueno, te decía, el país está en manos del crimen organizado. Recuerda que el país, si uno ve un mapa de Venezuela, tú ves el lado izquierdo, todo lo que es la frontera con Colombia, el estado Apure, por ejemplo, eso está en manos de la guerrilla colombiana, no solamente del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que opera desde Apure, sino también de los desplazados, los desincorporados, digamos, de la guerrilla de la FARC, que fueron, se desincorporaron, valga la redundancia, cuando las desmovilizaciones producto de la supuesta paz en Colombia, ¿no? Me refiero a la FARC. Después, cuando tú ves el norte del país, la parte nororiental del país, la isla de Margarita, tan famosa porque es tan bella, todo lo que es el estado Sucre, incluso el estado Falcón, allí operan los grupos terroristas de Hezbollah y de Hamas, aliados del régimen iraní, enemigo de los Estados Unidos también. Después, cuando te vas hacia el sur, centro-sur del país, todo lo que es el estado Bolívar, donde están ahorita masacrando a nuestros indígenas, a nuestros pueblos originarios.
Sí, murió uno recientemente, acaba de salir la información.
Correctamente.
Otro más.
Entonces, ahí operan las mafias rusas y las mafias chinas, que son las mafias del oro, del coltán, del uranio, etcétera, etcétera, todo lo que es la minería, el gas, todo lo que es la minería pesada de allí. Y después en la costa norte, para guinda del pastel, mi querida Caridad Roque, opera el narcotráfico y los cubanos, me refiero a los cubacastristas, que sin duda alguna, no solamente es porque lo supongamos, sino porque hay evidencia y hay testimonios de personas que han estado en el régimen, que han sido parte del régimen chavista y que dan cuenta como, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, la inteligencia de que nadie se mueva está a mano del régimen castrista.
A propósito, hay especialistas que están ya afirmando, fíjate Lourdes, lo venimos señalando desde hace tiempo, se viene denunciando, se han mostrado pruebas, cuando el escándalo de los pasaportes, las denuncias de los propios venezolanos cuando empezaban a emigrar, que era personal cubano el que estaba dirigiendo prácticamente hasta lo que era los departamentos de inmigración. Ahora, luego de que un equipo de la cadena Univisión tuviera un percance, ¿no?, grave, pues indudablemente se han sumado miles de voces a decir que Maduro desconfía de su ejército y recurre cada vez más oficiales cubanos. O sea, correcto, los anillos de poder, así los es, primeros anillos que rodean a Nicolás Maduro son cubanos. Lourdes, pero esto para ti no es una sorpresa, para mí tampoco.
Nada. Así es.
No es ellos una sorpresa.
Yo no entiendo cómo, por ejemplo, ese equipo de Univisión que fue detenido en la figura del señor Jorge Ramos allí en Caracas. Mira, esa es la situación. Lo que le pasó a Jorge Ramos es la realidad en la que viven todos los periodistas y reporteros a diario en Venezuela.
Totalmente.
Es más, me sorprende que él no supiera que eso era así cuando en Univisión hay dos periodistas que fueron arrastradas y encarceladas por los esbirros del chavismo. Allí mismo en el noticiero Univisión está, que son productoras y una de ellas sale al aire. Hay gente, además, muchachas muy valiosas, por cierto. Entonces me extraña que no estuvieran enterados de que en Venezuela o que en Miraflores robaran. Ese es el centro de robo del país, en que me robaron los equipos de Miraflores. Pero es que en Miraflores roban, le han robado los celulares, las cámaras, los equipos. ¿Cómo no vas a saber que esa es la manera que opera el régimen? ¿Cuál es la noticia? Ah, bueno, ahora, para los que no estaban enterados, definitivamente se enteraron porque el señor Jorge Ramos es una figura muy conocida, ¿no?
No, es que si vamos más allá, hay una realidad. Si él no tuvo reparo, Nicolás Maduro y toda su tropa gangsteril de esbirradas montadas en el poder ante el mundo entero que estaba viendo cómo estaba quemando ayuda humanitaria en un puente, cómo estaban los colectivos ejecutando jóvenes en Ureña, pegadito ahí a Táchira. ¿Cómo estaban matando a los indígenas pemones en Brasil? Y no tuvo reparo en que eso se diera ante el mundo entero. Va a tener reparo en coger a 5 periodistas, hacerles pasar un susto, penetrar en el hotel donde ellos se encuentran. Indudablemente es una experiencia desagradable, pero no es sorpresa, no es sorpresa. Esto no es más que incorporar a la larga data de violaciones que cometen a diario en Venezuela con venezolanos, una data nueva que están cometiendo con extranjeros.
No, y una cosa, exactamente como tú lo expliques, pero además no es un caso aislado el caso de Jorge Ramos. Mira, 3 días antes, precisamente durante la situación en Cúcuta, del fin de semana, mira, Cari, a una periodista sueca la arrastraron, sí, la secuestraron. A esa mujer lo que le faltó fue balearla y apuñalearla. Eso fue lo que le faltó.
Y un periodista también de la cadena Telemundo, de la cadena nacional, pues estuvo desaparecido y precisamente estaba filmando la entrada de los agentes del SEBIN al hotel.
Exactamente.
Donde se encontraba el equipo de Univisión.
Exactamente.
Pero no, yo no hablo justamente de lo que ha dicho Univisión, sino ahora hay una serie de especialistas que hasta ahora no han querido creer en lo que se habla a diario, en lo que ustedes dicen.
A pesar de que hay imágenes de todo.
Y entonces ahora sí estamos ya dándole la vuelta a la tuerca y estamos empezando a entender de que la metástasis es Venezuela y el cáncer está en La Habana, Cuba.
Correctamente, así es, como lo hemos dicho durante años, porque los que conocemos, aunque sea un poquito, como yo, un poquito, no como tú, que tú sí conoces ese monstruo por las entrañas, por dentro, los que conocemos un poquitico de lo que ha sido la historia del castrismo y de cómo operan, entendemos que era evidente por las actuaciones en Venezuela de que es el modelo, es un copycat del caso Cuba castrista.
Lourdes, hay rumores, ¿no? Está incluso prácticamente, no sé si confirmado, no sé si creo que en la página nuestra está, de que Diosdado Cabello ha sacado a sus hijas del país vía Aeroflot a través de La Habana. Y que están en este momento, no sé si en Beijing. ¿Qué tú has podido conocer de cierto de esa noticia?
Bueno, fíjate que es algo muy interesante tu pregunta, porque ayer en el programa de Diosdado Cabello, que se llama El Mazo Dando, cantó la hija. Ahí estaba la hija cantando.
Por eso te pregunto.
Sí, pero ese programa podría haber estado grabado.
Ya.
Entonces, la verdad es que al mismísimo estilo castrista, no sabemos.
Desde luego, pero hay una realidad. Indudablemente, ellos están temerosos, a pesar de que constantemente están tratando de levantar la espada de la victoria, etcétera. Ellos tienen sus grandes dudas y han querido amenazar con Rusia, han querido amenazar con todo lo que tienen a la mano a Estados Unidos y ellos no saben que Estados Unidos es un país sumamente poderoso y que no se lanza en una aventura si no está perfectamente coordinada con una coalición. O sea, a mí me parece que aquí hay como que un doble discurso para el interior del país y para el exterior del país. No sé cómo lo ves tú.
Bueno, yo, como para variar, estoy de acuerdo contigo. Esta posición del gobierno de los Estados Unidos, la administración del presidente Trump, que es el que ha tomado esto muy en serio y que nos apoya desde antes del presidente, tengo que decirlo, porque yo hablé con él, tuve la oportunidad de entrevistarlo un par de veces cuando él estaba haciendo su campaña para ser presidente de los Estados Unidos. Ajá. Y él me dijo a mí, puntualmente te lo puedo decir, me dijo: el tema de Venezuela es prioritario para administración, será prioritario administración y durante mi administración se va a lograr la democracia de Venezuela. Eso me lo dijo a mí en un encuentro que hubo precisamente con parte de la comunidad cubana de Miami. Entonces, dicho esto, yo no veo de verdad bajo ningún concepto que esto sea una administración que actúa a lo loco, sin tomar todas las variables en consideración. Yo creo que esto es algo muy serio, yo creo que esto no tiene marcha atrás, estoy segura de que este gobierno va hacia adelante con el tema de Venezuela, que en los próximos días vamos a ver el desarrollo de situaciones que lógicamente también desconocemos, Cari, porque claro, las estrategias no se tienen que estar publicando, ni estar en el Twitter ni en el Instagram. De manera que así es que actúa un gobierno serio, así es que actúa un gobierno serio.
No, de manera... y yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que ya es hora de bajar un poco la propaganda.
La propaganda y las falsas expectativas, que además no las crean ellos mismos.
Sí, ¿sabes? Sí, porque no, ellos manejan mucho los ups and downs, las caídas, sí, los altas y las bajas.
Y la desesperanza.
Efectivamente, porque indudablemente hay una realidad. En este momento ese régimen está total y absolutamente aislado como un régimen usurpador.
Así es.
A Guaidó lo están reconociendo líderes del mundo entero.
Más de 50 países.
¿Sabes? De hecho, lo han recibido hoy en Brasil con categoría de jefe de Estado, que es lo que es.
Y mañana va para Paraguay.
Uh-huh. Él va a regresar, la Asamblea Nacional le ha dado 5 días de plazo, o sea, sí, de libertad para que pueda moverse. Pero hay otra cosa también. Están persiguiéndole las cuentas a todos estos traficantes.
Sí, claro.
Y o sea, en el orden internacional, hablando políticamente y diplomáticamente, se levantaron de Ginebra cuando fue a hablar a Arriaga y lo siguen ignorando. O sea, esto para estos elementos que son tan arrogantes, Lourdes, y que están acostumbrados a que la palabra de ellos es ley, tiene definitivamente que ser un bofetón muy fuerte.
Mira, es un bofetón muy fuerte y además, apoyando lo que tú dices, Caridad, fíjate, la izquierda mundial junto con los movimientos palestinos, el terrorismo internacional de Hezbollah, de Hamas, los grupos pro-iraníes, están todos, como tienen un enemigo común, que es los Estados Unidos, Israel y nuestra civilización judío-cristiana.
Claro.
Que es lo que quieren destruir, verdaderamente lo que quieren destruir, y que tenemos dos representantes de esa línea en el Congreso de Estados Unidos, porque este país es tan grande que hay dos representantes de eso que te acabo de describir sentados en el Congreso de los Estados Unidos. Esas alianzas están distribuyendo a nivel mundial esa propaganda, que es lo que yo te digo, que no debemos caer ni en la de la desesperanza, ni el de que quién ganó y quién perdió. O sea, eso es lo que ellos quieren. Y es exactamente también lo que ha pasado con el tema cubano. Mira, aquí que somos, bueno, yo que además soy hija de cubano, lo puedo decir con toda propiedad. Cuando me dicen, ay, Lourdes, no creas que esto no se va a solucionar porque es que este ha sido en Cuba en 60 años. Yo le digo, ¿sabes qué? Es verdad, pero ni que hayan pasado 80 años podemos perder la esperanza del futuro que nosotros nos merecemos. Cubano, venezolano, nicaragüense, donde sea. Porque ellos te patean, es ahí. Este patean ahí porque como siempre ganan. ¿Y por qué siempre ganan, Caridad? ¿Por qué han ganado? Porque tienen esos aliados en la prensa, tienen esos aliados en esos países, y tienen esos aliados también, hay que decirlo, en el resentimiento internacional que hay contra países como Estados Unidos, y más aún hoy con una administración como la del presidente Trump, que se les ha reído en la cara a todos, y que a un grupo de países como el grupo de Lima le dice, perdóname, pero yo no tengo que hacer lo que ustedes dicen, yo no pertenezco a ese grupo. Suena arrogante. Mira, sí, puede sonar arrogante, pero ¿sabes qué? Nos guste, no nos guste, o nos medio guste, es así.
No, además te voy a decir algo, Lourdes, y sería en realidad bien enojoso, bien triste, que dada la posición que ha asumido esta administración, desde la A hasta la Z, en todos los órdenes, para defender la democracia, la libertad y el derecho de todos y cada uno de los venezolanos a vivir en libertad y a destronar a esta pandilla de narcotraficantes y
de mafiosos
en el poder, independientemente de la seguridad nacional de Estados Unidos, porque eso no puede quedar atrás. El tener como vecino en América del Sur un país tan grande como Venezuela, con fronteras con países tan importantes como Colombia, entre otros, y Brasil, un narcoestado que está regido por una dictadura feroz, que es la dictadura de La Habana, Cuba.
Así es.
Y que tiene sus intereses, y sus intereses son destruir y carcomer la democracia norteamericana, independientemente de que estén defendiendo sus intereses, han puesto en el ojo del colimador el tema de Venezuela, que hasta este momento era una cuestión de Lourdes Ubieta, de algunos de nosotros periodistas involucrados dentro de la problemática, porque nos dolía, de los propios venezolanos, de una Gaby Arellano, que la conocí cuando los movimientos, recuerdas, en Táchira, que hablábamos con ella, y hoy es una diputada.
Así es.
O sea, era cuestión de algunos cuantos y no de muchos, muchos.
Así es.
Y hoy es tema de todos y para todos y para el bien de todos los venezolanos. Te doy un beso, gracias por
Igualmente,
estar conmigo.
Gracias por el apoyo de siempre, Cari. Un gran abrazo a toda la audiencia.
Tiene que ser, Lourdes, te explico por qué. Para mí como cubana, el haber nacido en esa isla, el saber que esa isla se ha convertido en el fanguero donde habitan todos estos elementos que ha proporcionado al mundo entero tanto dolor y tanto sacrificio, es una obligación apoyar a todos y cada uno de los ciudadanos del mundo que quieran liberarse de la dictadura que le imponen desde La Habana, Cuba. Un beso. Regreso con más en menos de un minuto tras la noticia.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Bien, de regreso ya me encuentro nuevamente con ustedes en Tras la Noticia en nuestra segunda media hora. Probablemente, pues, la fuga del ex jefe de la contrainteligencia de Venezuela, el Pollo Carvajal. Indudablemente todos conocemos la historia del Pollo Carvajal, pero yo me quiero ir a Ocala y quiero llevar conmigo los micrófonos detrás de las noticias, porque ahí se encuentra el doctor May González, coronel retirado del ejército estadounidense, a quien le doy la bienvenida en la tarde a Tras la Noticia. Coronel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, el placer estar con ustedes.
Coronel, el Pollo Carvajal, todos conocemos la historia, es un individuo que se salvó de haber terminado sus días vestido de naranja en Estados Unidos porque la influencia diplomática de ese entonces lo convocó y fue llevado desde Aruba o de Curazao nuevamente a Venezuela. Nombre que tiene una data extraordinariamente alta, pero ahora esa data la pone a disposición del mundo entero. ¿Cuán importante para este momento que vive la nación venezolana, con las conjunciones de fuerzas y de aliados que tiene a su alrededor, son las declaraciones que está haciendo de que prácticamente todos los que están gobernando y en control de las estructuras gubernamentales y de las estructuras militares y de inteligencia en este instante en Venezuela son cubanos?
Eso es correcto. No hay duda de eso. El nivel de penetración del régimen castrista en Venezuela es a todo nivel, dirigido mayormente por un general encabezado que incluye varios militares de alto rango, al igual que almirantes, capitanes de fragatos y demás. Y estos individuos son realmente los que llevan el poder de qué es lo que se hace y no se hace en Venezuela. Es decir, Maduro se ha convertido básicamente en una marioneta del régimen de Cuba. Y él no mueve ni un lápiz sin pedirle permiso a los jefes cubanos que están presentes en el territorio venezolano.
Coronel. Ahora bien. Sí, continúe, diga, continúe.
Ahora bien, el problema de cómo yo observo esta situación de Venezuela no es solamente la presencia de los cubanos, sino más bien vamos a ver el trasfondo histérico de Venezuela y sus fuerzas armadas. Primeramente, la cúpula superior, y cuando digo cúpula superior, estamos hablando de generales, coroneles, comandantes de brigadas o equivalente en las otras fuerzas, básicamente están comprados Es decir, que no están levantándose en contra de nadie, porque depende no solamente su sustento, sino también su vida y la vida de su familia. Entonces, esto me acuerda cuando estábamos en Panamá tratando el problema de Noriega. Que Noriega tenía 12 zonas militares, cada una comandada por un oficial leal a Noriega. El problema no era esos individuos, más bien el enfoque para nosotros, tratar de cómo el régimen se podía autodestruir, era hacia los capitanes mayores, tenientes, porque son realmente los que llevaban las armas. Lamentablemente en Venezuela no es así, porque los cubanos están infiltrados en todo nivel, pelotones, compañías, batallones. Encima de eso hay algunos 34,000 médicos profesionales que están a las órdenes de defender la tiranía con armas si fuera necesario. Y esto pues complica más bien. Es decir, que Maduro realmente es el menos complicado de todo este escenario. La fase más complicada sería qué hacen entonces con todos estos cubanos que han llegado, no desde ahora, que tienen años, y se va a repatriar, serían arrestados. O sea, ¿cómo se va a hacer esto? Difícil si no se usara el tema de la fuerza. Por favor, usted continúe.
No, le quería preguntar justamente, coronel, porque yo encuentro, aunque no son los mismos casos, ciertas similitudes, ¿no? En el tema de Noriega y lo que pasó en Panamá, la intervención, no intervención, la sacada del poder de Noriega, la sustracción de su búnker y su traída como un narcotraficante más, un delincuente de Estados Unidos, y lo que está pasando en este momento con el régimen de Nicolás Maduro, que está apoyado no solamente por pandillas que están colaborando con el narcotráfico en la frontera con Colombia, denunciados, están también traficando con armamentos, están envueltos con grupos violentos, como usted señaló, Hezbollah, entre otros. Se habla de Isla Margarita como un búnker verdaderamente de todos estos elementos. Y al mismo tiempo, pues estamos viendo que están total y absolutamente masacrando a los ojos del mundo a un pueblo, cometiendo delitos de lesa humanidad, como ese, el quemar medicamentos, el quemar comida. Han provocado un éxodo que va más allá casi de los 4 millones de venezolanos. ¿Y qué falta para que se tomara una acción quirúrgica? Mi pregunta, ¿no? Que no envolviera a la población completa, pero que sí le brindara a la población de Venezuela, como que una acción de profilaxis en este caso.
Bueno, de Estados Unidos unilateralmente tomar ese tipo de acción, lo cual yo en mi experiencia profesional había servido en el ejército y habiendo servido también en el Pentágono. Yo lo veo sumamente difícil que se tomara ese tipo de acción, porque los primeros que van a criticar a Estados Unidos van a ser los mismos latinoamericanos.
Es cierto.
¿Sí? Los primeros que van a salir ahí hipócritamente van a ser los latinoamericanos. No, ¿cómo es posible que el imperio esto y lo otro? Por un lado, esto. Por otro lado, si se mira el trasfondo de la historia de Venezuela, después de su guerra de independencia, a ver si alguien me puede aclarar cuándo fue que el pueblo tomó las armas, es decir, como una especie de guerra civil, como sucedió en Estados Unidos, o inclusive como sucedió en el Bogotazo y que eventualmente dio esos pasos para la creación de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, o inclusive el FMLN en El Salvador, o los sandinistas en Nicaragua. No ha sucedido eso. No. Es decir que, a la hora de la verdad, Venezuela hasta el día de hoy jamás se ha escuchado ni un solo disparo de la oposición. ¿Okay? Entonces, basado en eso, el último remedio que sería, y de nuevo, esto es sumamente cuesta arriba debido a la presencia marcada que hay de cubanos en territorio venezolano, sería que surgiera un brote de adentro para afuera, es decir, de dentro de los militares, y por eso era la analogía mía breve de cómo fue que Noriega se tuvo que concentrar en ciertos rangos de la oficialidad de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque esos son los individuos que controlan las tropas, y esos son los individuos que tenían control de las armas. Lamentablemente en Venezuela no es así, porque los cubanos están infiltrados a todo nivel.
Bueno, indudablemente el Pollo Carvajal está observando que hay una fuerte tendencia dentro de lo que es la Guardia Nacional Bolivariana, dentro de lo que son ciertos sectores, ¿no?, de la Fuerza Aérea Nacional de Venezuela, de sí estar a favor del pueblo, pero que están total y absolutamente atados rotundamente por ese anillo de poder que tiene el régimen de La Habana, sobre todo ellos al mando de generales, coroneles y almirantes.
Eso es correcto. Y mientras esté esa situación así, pues sí, continuarán las presiones internacionales a nivel diplomático y demás. Y vuelvo y recalco, eliminar a Maduro, sacarlo del poder, es la fase menos complicada. La fase más complicada viene siendo extraer a los cubanos. Porque a la hora de la verdad, después de Venezuela, ¿quién más le va a dar la ayuda a Cuba a nivel mundial? Difícil. Es decir, que se le está acabando el azúcar y ellos van a tratar por todos los medios de evitar ese tipo de escenario.
Eso mismo ha declarado Mauricio Claver Carone, que es el encargado de asuntos del hemisferio occidental para el Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, que Cuba está dispuesta a todo para mantener el poder en Venezuela. Pero hay una realidad, ¿hasta dónde, viendo esta injerencia ya amplia, con datos y detalles que van a ser proporcionados por el Pollo Carvajal, que indudablemente está trabajando para aminorar, ¿no?, la condena que él podría enfrentar por otros aspectos, ¿hasta dónde sería posible que ese favor que le hizo la pasada administración al régimen castrista fuera borrado de un plumazo y se le regrese a la lista de países que apoyan el terrorismo? Porque lo que está ocurriendo en Venezuela en este momento es más que terrorismo estatal.
Eso es correcto. No solamente eso, sino, por ejemplo, de buenas fuentes, sabemos que Hezbollah está muy presente en el hemisferio.
Ajá.
Y en Caracas ha entregado algunos 15,000 pasaportes diplomáticos venezolanos a milicianos del Hezbollah, chiitas iraníes y otras huestes yihadistas del Medio Oriente, que hoy se mueven por el mundo con propósitos nada edificantes, sino más bien es para continuar como si fuera un cáncer, a ver dónde ellos se pueden anclar para continuar moviéndose en ese nivel. Entonces ya tenemos actores importantísimos, extra hemisféricos. Ya no estamos hablando de una condición bilateral entre Cuba y Venezuela y viceversa. No estamos hablando ya de actores extra hemisféricos que llevan gran poder. Y ese poder se extiende hasta la trifrontera entre Brasil, Paraguay y Argentina. ¿Por qué la trifrontera? Porque las finanzas más grandes de Hezbollah en esta parte del mundo salen precisamente de Ciudad del Este. Y eventualmente esos fondos regresan a Hezbollah para ellos continuar haciendo su desorden en distintas partes del mundo. En este caso, estamos viendo del hemisferio. Pero hay que acordarse de algo muy importante. y es que esto fue la ambición de Fidel por largos años y no lo logró antes de morirse, pero ahora sí, es un hecho. Y es que Cuba, por ser una isla, estaba aislada. Es decir, que lo que estaba rodeado era del mar. Venezuela no. Venezuela, ahora régimen castrista, le ha dado por primera vez un pisotón grande en el hemisferio, porque no se puede comparar Venezuela con un país tan pequeño como lo es Nicaragua, ni muchísimo menos en El Salvador.
Definitivamente, y la frontera con los colosos, porque son dos colosos, el coloso entonces, colombiano esto, y el coloso brasilero. Muchísimas gracias desde Ocala al coronel retirado del ejército estadounidense, el doctor Mike González. Como siempre, un placer, doctor González, hablar con usted, tener su perspectiva con esa calma, esa paciencia, esa capacidad de análisis para que todo el mundo entienda que las realidades no se tejen como Penélope de día y se destejen de noche, sino que las realidades tienen su paso y por ese paso hay que ir marcándolo. Muchas gracias. Y ahora me voy con Carlos Harding del Centro Nicaragüense Americano porque, bueno, ayer hubo una protesta frente al consulado Harding de Nicaragua aquí con relación a la situación que sigue imperando de violencia. Ortega ha comenzado un diálogo bajo sus condiciones. Avanzó que iba a dar la libertad a presos políticos y lo que hizo fue cambiarlo por detenciones en las casas. Pero ya hoy uno de ellos está detenido nuevamente. Y para colmo, Daniel Ortega acaba de decir que no quiere a la Organización de Estados Americanos como garante de las negociaciones. ¿Qué más? ¿Qué más hay que darle a Ortega o qué más hay que quitarle?
¿Qué tal, Cari? Buen día. Gracias a todos los radioescuchas. Sí, mira, desgraciadamente el diálogo comenzó muerto, ya que todavía Ortega comenzó a negociar con 600 presos o secuestrados políticos que tiene ahorita actualmente en las cárceles de Nicaragua. El hecho que haya sacado a estos secuestrados políticos y les haya dado casa por cárcel no significa que estén libres. O sea, siempre se mantiene la condición de reos, ¿verdad? Y que se tienen que presentar a la cárcel La Modelo o al Chipote mes a mes para poder registrar y firmar el libro. En cualquier momento los pueden echar preso. Ya vimos el caso de Alex Vanegas el día de
¿ayer?
Hoy. Bueno, sí, ayer, perdón. Lo soltaron y a los 40, 50 minutos
ya estaba
lo volvieron a echar preso.
Muy, o sea, al estilo de La Habana, Cuba.
Claro, aquí volvemos a ver, y yo lo decía hoy en un tuit que mandé a nivel internacional, que estamos viendo maniobras viejas del régimen cubano y del régimen venezolano. No sé si tú te acuerdas de la puerta giratoria, del efecto de puerta giratoria.
Sí, cómo no.
Claro, te saco a uno, pero te meto a dos. Uh-huh. Te saco a dos y te meto cuatro.
Y con lo que no la trabo.
Exacto. Entonces, si tú ves, este diálogo es totalmente asimétrico. Mi recomendación para los negociadores que tenemos allá en Nicaragua es levantarse de la mesa, que las sanciones sigan su curso y seguir poniendo presión. No podemos dialogar de esta forma como estamos ahorita.
Bueno, ahora, ¿cómo está viendo usted esta movida de Ortega de instaurar una reforma fiscal en Nicaragua? Y todo esto es para financiar su dictadura, de acuerdo con los críticos más severos y con los informes que yo tengo delante de mí. Y esto está ocurriendo luego de la muerte de más de 561 opositores y ciento y pico de días de protesta. ¿Hasta dónde vamos a llevar esto y cómo se ha marcado este camino? ¿Se ha logrado esto o se quedó estancado?
A ver, para principiar, Cari, si tú te pones a ver cómo comenzó el diálogo anterior. O sea, teníamos al gobierno sentado enfrente, teníamos a la oposición al otro lado de la mesa y en la calle estaban matando y seguían dialogando.
Ajá.
Y esa es la forma de dialogar, ¿verdad? Es mejor levantarse de la mesa y buscar comenzar nuevamente a hacer presión con todo lo que son organismos multilaterales. ¿Por qué crees tú que Daniel Ortega no quiere tener a la OEA ahí? Porque sabe que están fregados, saben que le estamos a un paso de aplicarle la Carta Democrática. O sea, no tienen ya más salida. Y yo lo comparo, y lo había dicho yo en un programa en Radio y Televisión Martín, que me invitó Alejandro Marcano, mi buen amigo, que Daniel Ortega es como que si fuera una rata que está puesta en una esquina y la están y una persona le está molestando con fuego. Lo que hace la rata es pararse en dos patas y se...
¿Aló?
Ha reinado y ha manejado y ha administrado caos. Que ahí es su elemento, no en tiempos de paz y prosperidad.
Hay secretismo, hay un secretismo muy grande. Y yo no sé hasta qué punto, ¿no? Y claro, desde luego, luego de la batida que él le ha dado a los medios informativos, es muy difícil que se conozca la verdad. Pero todo este diálogo ha comenzado de una forma muy secreta, no hay transparencia. El gobierno y la alianza opositora hoy jueves están reanudando negociaciones para intentar encontrar una salida a la grave crisis. Entonces yo con todo respeto pregunto, ¿puede ser el que provoca el dolor de cabeza quien me venda la aspirina?
Mira, yo culpo, y te lo decía anteriormente, yo culpo a los cuatro grandes de la empresa privada y a la misma empresa privada, ¿no? Y eso, y este problema tenemos que ser realistas y echarnos la culpa a todos los nicaragüenses, pero más la empresa privada. ¿Por qué? Porque ellos se dedicaron a hacer dinero en el tiempo desde el 2007 hasta la fecha y se olvidaron de hacer política. Uno no puede dejar de hacer política, porque si no nos pasa lo que nos ha pasado a nosotros. La otra cuestión, no es posible que los cuatro empresarios más grandes de Nicaragua estén comenzando a negociar con la sangre del pueblo nicaragüense nuevamente. ¿Por qué? Porque ellos están buscando cómo no perder, cómo no afectarse. Ahora, yo me pregunto, Cari, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de Ortega? ¿Por qué Ortega está actuando de la forma que está actuando? Sabemos que es un loco, pero hay algo más.
¿Qué olfato tiene usted? ¿Qué le dice su olfato?
Mira, para mí que él está muy comprometido con el cartel de los...
¿Aló?
Que no es normal. Cari, ¿me escuchas?
Se me perdió. ¿Con qué cartel?
Creo yo que él está involucrado con el tema del cartel de los soles.
¿De Venezuela?
Sí, él debe estar muy comprometido. De frente, está haciendo.
Se me está perdiendo, Harding. Muévase un poquito, que se me pierde la comunicación con usted.
Es que estoy en el carro, Katy.
Ah, ya comprendo. Y entonces usted ve como que en esto un intento de echar como una cortina de humo para lo que está ocurriendo en Venezuela y desviar la atención, no entiendo.
Bueno, muy probablemente él debe estar a la expectativa de lo que esté pasando en Venezuela. Y a ver, lo pongo de esta forma, te voy a hacer una analogía. Ahorita Ortega sabe que sus fichas valen $1, ¿verdad? Él va a comenzar a negociar y él va a comenzar a medir la fuerza, ¿verdad? Y va antes de comenzar a negociar con sus fichas que valgan 30 centavos, si es que cae Venezuela. Entonces, eso es lo que yo veo. Yo veo que él ahorita es un juego de ajedrez el que está tratando de jugar, que le puede salir muy mal.
¿Qué opciones les queda a ustedes que viven en libertad y al pueblo nicaragüense que ha cargado 500 y pico de muertos a su espalda, buscando la forma de salir de este matrimonio imperial?
A ver, las opciones son muy pocas. Siempre tenemos que buscar una opción donde no corra más sangre. Creo que es la opción más viable. No podemos encontrar una solución por la vía violenta, porque se perderían más vidas, ¿no? Siempre las cartas están sobre la mesa, como dice el presidente Trump. Nosotros no tenemos una fuerza armada como oposición, como la tiene él, y eso le quita la forma en que ha tratado al pueblo nicaragüense. No veo una opción a corto plazo, y muy probablemente estoy viendo una opción a largo plazo.
Pero Estados Unidos declara que hay una crisis que tiene que ser enfrentada, que hay una troika despiadada, se refiere a Cuba, Venezuela, Cari, y Nicaragua.
A ver, yo creo que mucha gente ha especulado con el tema del efecto dominó. Si cae Venezuela, cae Nicaragua y muy probablemente caiga Cuba. Aunque el tema de Cuba, yo creo que eso va a tener que terminar siempre negociado por el tema del tratado de no enfrentamiento con Estados Unidos y Cuba. Nicaragua.
Usted habla del tratado Kennedy-Khrushchev.
Exactamente.
Los dos están muertos.
Los dos están muertos, pero todavía siguen en pie. Creo yo soy de la opinión que todavía siguen en pie. Creo yo que al ver cómo está la economía en Nicaragua, que es una economía bastante frágil, que ha dependido totalmente de las importaciones de productos y de servicios, que ha caído casi a doble dígito, ¿verdad? Después de estar casi un 5% de crecimiento anual, caer hasta un doble dígito, pues es duro. Ver que ya no existe la inversión extranjera en Nicaragua, muy pobre, ver que todos los servicios básicos han quitado su valor, así como también la canasta básica, gracias al paquetazo fiscal que impuso el régimen de Ortega para seguir ahogando más al pueblo nicaragüense. Yo creo que vamos a entrar en un proceso de desesperación en cualquier momento. Yo creo que ya vimos una muestra de lo que el nicaragüense es capaz en el mes de abril y mayo. Yo creo que va a terminar corriendo más sangre, Cari, desgraciadamente.
Qué triste que los pueblos tengan que matizar, ¿no?, las calles con sangre, porque hay un grupo envilecido en el poder, envejecido en el poder, que no quiere nada más que ostentar para su lucro personal las prebendas y las mieles del poder. Muchas gracias, Carlos Hardy. Muchísima suerte. Las puertas detrás, la noticia, siempre abierta para todos ustedes. También las gracias a todos y cada uno de mis invitados en el día de hoy, la periodista Lourdes Ubieta, y desde Ocala, el coronel retirado del ejército, el doctor May González. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por la sintonía. Si Dios quiere, y como no, ya creo que sí, mañana, a esta misma hora, de 3 a 4 de la tarde, yo los espero en Tras la Noticia. Gracias, Delfín Coca. Y gracias, Miguel Sánchez. Nos vamos los tres. Hasta mañana.
Noticias e información sin censura. Martín Noticias. Búscanos en Facebook.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565, en los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.